Me habían dicho que el mensaje que habían escuchado fue de el de ayer. Había sido de ánimo, de aliento, pero pensando el tercero y último que vamos a considerar, vamos a dar una nota de tristeza. Cuando vamos a mirar esta cuestión del Josafat y su pecado no tratado, no había pensado que vamos a acabar así, quizás con una nota de tristeza, pero espero que esta nota de tristeza sirva para traernos muchas alegrías para nosotros y los nuestros a lo largo de los años, que podamos aprender de este caso de Josafat en cuanto a esta cuestión, para que nosotros podamos tratar con todos nuestros pecados. Vamos a leer, la lectura se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18, vamos a leer el versículo primero, que dice de esta manera, primera de Crónicas, perdón, segunda de Crónicas 18, 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Vamos nuevamente a pedir la ayuda de Dios en oración. Señor y Padre, nuevamente venimos delante de ti. Venimos agradecidos de que tú escuchas las oraciones y súplicas de tu pueblo. Como tú nos has guardado, como tú nos has bendecido, para que pudiésemos estar este tiempo juntos aquí, como tú nos has ayudado. Pero queremos rogarte, oh Señor, que este esfuerzo que hemos hecho pueda ser grato delante de ti y sirva para que nosotros preparemos nuestros corazones, nosotros afirmemos nuestras rodillas, nosotros nos esforcemos para ver en Cristo aquel a quien debemos de acudir. Enséñanos, oh Señor, danos oídos, danos un corazón sabio. Te lo pedimos en Cristo con acción de gracias. Amén. Los libros de Reyes y de Crónicas abarcan principalmente el periodo de la monarquía en el pueblo en el cual Dios había propuesto manifestar su gracia. Esto fue a lo largo aproximadamente de unos 5 siglos. Leyendo de estos reyes, leyendo de estos hombres, según Dios ha querido revelarnos en su palabra, podemos ver cosas valiosas y de provecho como hemos considerado. Pero podíamos ver también otro detalle. ¿Cómo puede influir en un hombre el pecado? ¿O cómo puede influir en un hombre la gracia a lo largo de su vida o incluso en las generaciones subsiguientes? Nosotros estamos inclinados a mirar sobre todo el presente de nuestra vida. Incluso a veces lo desconectamos del futuro, lo desconectamos del pasado. Hacemos que lo que buscamos de Dios y el favor que queremos de Dios es teniendo en cuenta sobre todo la situación presente, el estado presente, la necesidad presente. El ahora es como lo que cuenta y como que es lo que nos preocupa, pero recordemos, el pecado ha ido influyendo en nosotros, definiendo el camino de mi vida en cierta manera y lo seguirá siendo lo que resta de mi andar. El pecado influye en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer. La gracia de Dios también ha marcado el camino y me ha llevado hasta donde yo estoy ahora y seguirá marcando un camino y me llevará por un lugar. Espero que observar este relato de este rey Josafat nos sirva de provecho al respecto. Porque detrás de todo, detrás de los grandes esfuerzos que mueve a todo hombre, a toda mujer, lo que define el camino de nuestra vida son o el poder del pecado o el poder de la gracia. Cada hombre vive para servir a Dios, para servir al pecado. Así se podría resumir la vida de un hombre, para servir al pecado, para servir a Dios. Así que detrás de nuestros estudios, detrás del trabajo que hacemos o hemos hecho, detrás de todas estas relaciones, detrás de todos los viajes, detrás de todos los esfuerzos, detrás de los reconocimientos que hemos conseguido, detrás de lo que hemos podido alcanzar en nuestra vida, está esto. ¿Serviste a Dios o serviste al pecado? Aprendamos esto analizando la vida de estos reyes, uno detrás de otro, que como yo decía en la hora anterior, en unos breves capítulos se nos resume la vida, toda una vida de ellos. Aprendamos entonces estas cosas analizando la vida de estos reyes tal como Dios ha querido que nosotros las conozcamos. Vamos entonces a presentar la cuestión. En el capítulo 20 resaltamos la respuesta de Dios a la oración de este rey y el pueblo en el día de la invasión de aquel numeroso ejército. Este suceso lo vimos también como una prueba de Dios en su vida, por amor a su siervo, para purificarle y asegurar su fe y su dependencia de Dios. Vamos a ver ahora este otro acontecimiento en la vida de Josafat, su alianza, su parentesco, cómo contrajo parentesco con Acab. Y vamos a tratar de ver esto no solamente como aquí lo presenta, sino después qué pasó. ¿Cuál fue las consecuencias de esto? En el capítulo 17, pero vamos a meter el capítulo 18 en conexión con el 17 para ver un poco el peso de lo que se nos dice aquí. El capítulo 17 nos dice en general de este rey Josafat, que era un hombre que andaba delante de Dios. Versículo 3 del 17, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, el reino del norte. Era un hombre que vivía entonces bajo la gracia de Dios, trataba con sus pecados, buscaba a Dios, ordenaba su vida bajo los mandamientos de Dios. Y así el resto de este capítulo nos narra cómo en el primer periodo de su reinado hubo un despertar espiritual, cómo limpió lugares idolátricos de sus dominios, cómo envió maestros a enseñar la palabra de la ley de Dios al pueblo y aplicarla en sus vidas, cómo conocieron unas medidas de bendición de Dios sobre todos ellos. Todos sus vecinos lo respetaban, recuerdan cómo dice en el versículo 10, parece que evoca a esa vivencia que había en Jerusalén al principio, en los primeros capítulos, los capítulos 4 y 5 del libro de Hechos, cuando ellos se gozaban y veían la mano de Dios poderosamente sobre ellos. Y llegamos al capítulo 18. Contrajo parentesco con el rey de Israel. Con este, el cual se nos dice en el 17 que se había hecho fuerte contra él. Aquí dice que tenía pues Josafat riqueza y gloria, de la cual se habló en los versículos anteriores, en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Parece que relaciona, pone junto una cosa con la otra. No nos dice ninguna conclusión, quizá para que nosotros meditemos en esta cuestión, pero no vamos a abordar esta cuestión. Matthew Henry decía respecto a esta alianza, pero qué bien te podría sacar, pero qué bien podría sacar Josafat de un hombre tan malo. ¿Qué bien podría hacer Josafat a un hombre tan obstinadamente malvado, idólatra y perseguidor de los temerosos de Dios? Se preguntaba Matthew Henry comentando este pasaje. No había justificación para esta clase de alianza, de parentesco. De este Acab se menciona de él su vida, su reinado en Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Estos capítulos abarcan el reinado de este Acab. Y en el capítulo 16 me gustaría leerles lo que dice de él. Dice en el capítulo 16, Primera de Reyes, 16, 30, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová sobre Israel. Este es el resumen que nos da al principio de su reinado. Su mujer Jezabel perseguía a los profetas de Dios. Acab lo toleraba. Cientos de profetas de Baal y de Asera eran alimentados por este rey, sostenidos por este rey. Su mujer se oponía a Elías, persiguió a Elías, quiso matarlo. En el capítulo 21, versículo 25, hay otro resumen de él. Miren, ya concluyendo su vida, dice capítulo 21, versículo 25, estamos en Primera de Reyes todavía. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bien, Josafat, volviendo a nuestro rey, conociendo la trayectoria de este Acab, que mantuvo la distancia en esos primeros años con él, y ahora nos encontramos en otra posición, que él contrajo parentesco. Claro, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué iba a ser asociándose este hombre piadoso con un rey así? Si él había experimentado, según el capítulo 17, tanta bendición de Dios, ¿cómo es que ahora gira de esta manera? Pensemos en los efectos de la necedad y la oscuridad que producen esos pecados no tratados en nosotros. Josafat tenía un ejército formidable. Miren en el capítulo 17, versículo 14. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los militares de Judá, el general Adnas, y con él 300.000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280.000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200.000 hombres valientes. Así también en el 17, en el 18, un montón de ejércitos. Él tenía un poderoso ejército. Pero este hombre además contaba con una buena comunión con Dios. Había visto cómo la mano del Señor lo favorecía, lo bendecía. Y había cambiado la idea de esas naciones vecinas hasta el punto de que lo respetaban. Ninguna nación se enfrentaba con ellos. Dios lo había hecho rico y poderoso. ¡Qué bendición había experimentado! ¡Qué comunión! Pero, ¿y por qué hace esto con este hombre, con Acab? Si tenía de todo. Si contaba con todas las facilidades y las bendiciones de Dios, que iba a buscar con alguien como Acab, si no necesitaba él nada. ¿Y cómo es que tomó para su hijo Jorán, el príncipe heredero de la corona, a Atalía, la hija de este Acab y Josabet, porque esto fue una alianza política a través de este matrimonio, de casar a su hijo con la hija de este Acab. ¿Y cómo es que tomó esa medida? Si Dios prohibía a su pueblo tales lazos matrimoniales con esos de alrededor. ¿Recuerdan Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 7. Dice versículo 2 al 4. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Hablando de las naciones vecinas, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué Josafat no aplicó eso aquí? ¿No sabía también Josafat el caso del rey Salomón? Miren el caso del rey Salomón, en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. Él sabía esto, Josafat, ¿por qué no lo tomó en cuenta? Nos podemos preguntar. Bueno, continuamos. Hizo esa alianza política con este rey, su hijo contrajo matrimonio con la hija de él. Lo que sigue en este capítulo es que va a una campaña bélica con Acab para ayudarle contra Siria. Allí perdió la vida Acab en esta guerra del capítulo 18, perdió la vida. Él estuvo a punto también de perderla. Llegamos al capítulo 19. En el regreso, Jehú, hijo de Anani, le declara que estaba bajo el desagrado de Dios, que esto fue una misericordia de Dios que viniese a él para reprenderle por cuanto él había hecho lo que no debía de hacer. Al impío das ayuda, llamas al que aborrece a Jehová, ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Leído capítulo 19, versículo 2. Josafat supo entonces que había atraído la ira de Dios contra él. Nada se dice aquí del matrimonio de su hijo con Atalía. Josafat no había seguido el principio de santidad, como ayer se leyó el Salmo 1, de no andar en caminos de malo, no sentarse. Bueno, pero alguno podía decirse, a la vista de palabras como esta, ¿el Señor no nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos? ¿Amar a nuestros enemigos? Y aquí le está diciendo Dios estas cosas. Al impío das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová. ¿No tendría también que amarlo, Josafat? Sí. Pero amar a los enemigos no es asociarse con ellos, sino es no guardar rencor hacia ellos. Perdonarlos si te piden perdón. No alimentar pensamientos maliciosos contra ellos. Sin embargo, hombres que viven tras sus ídolos, hombres que andan en sus pecados, el creyente no puede asociarse. Es decir, compartir su vida o estar bajo la influencia de esos hombres. Mantener unas relaciones donde tú quedas bajo la influencia, y menos casarse, que se prohíbe. Somos santos para Dios, y eso implica, la palabra santo, una separación. Aunque amemos a nuestros enemigos, amemos a aquellos que aborrecen a Dios, pero otra cosa es estar bajo su influencia. Por eso el apóstol Pablo decía a los corintios, en el capítulo 6 de la primera carta, en el capítulo 5, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. ¿No contradice eso a lo que el Señor nos dice de amar a nuestros enemigos? Entendamos este matiz. El amor a Dios y a la verdad y a sus mandamientos se puede alimentar guardándonos de alianzas que nos comprometen con esos que viven de espaldas a Dios. Esa clase de amistades que nos dejan bajo su influencia, bajo su presión, porque nos presionan para no obedecer a Dios, para no guardar el día de reposo, para no seguir los mandamientos suyos. De eso tenemos que guardarnos y de eso tenemos que guardar a nuestros hijos, a quienes tenemos que enseñarles que obedezcan las reglas del Evangelio y las reglas de nuestra casa. Josafat llegó a ser transigente con eso. Y eso fue lo que lo colocó bajo el desagrado de Dios. Y así él se vio en una situación cuando oyó que la ira de Dios estaba sobre él. Se vio en una situación donde él no disfrutaría de la comunión con Dios como antes lo había hecho, de esa cercanía, de esa paz con Dios. Tenía que tratar con ese mal, tenía que arrepentirse de eso, tenía que lavar sus pecados, tenía que cambiar la mentalidad en cuanto a eso. Porque por causa de esa alianza, capítulo 18, le vino la reprensión, capítulo 19. Bueno, capítulo 20, Dios trata con él. Una prueba espiritual. Vimos también cómo Dios le visita con su palabra. Y entendemos que al anuncio de Jehú, entonces, este Josafat se reconcilió con Dios, porque Dios trató con él. Después, en el capítulo 20, volvió a estar bajo su favor. Pero consideren en el capítulo 20, el versículo 35. Miren al final de su vida lo que encontramos. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías. El hijo de Acab cayó en lo mismo e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Cayó en lo mismo al final de su vida. Después de esto murió. Dios le mostró otra vez su desagrado, destruyendo esa flota de barcos que había organizado para ir a España, a Tarsis, seguramente a buscar oro. Y así acabó la vida de Josafat. Aunque ese fue el final de su vida, no fue el punto final de sus desvíos. Después de su muerte, ese pecado no tratado siguió su curso. Observen lo que pasó después en el capítulo 21. Cuando su hijo Jotam, el hijo de Josafat, subió al trono tras la muerte de su padre, miren lo que hizo este hombre. Capítulo 21, versículo 4. Fue elevado pues Joram, hijo de Josafat, al reino de su padre. y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a alguno de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se había casado con esa mujer que su padre le dio por mujer. Este hombre, Jotán, dio muerte a todos los hijos de Josafat, a todos sus propios hermanos. El heredero acabó con toda su familia y algunos más, y su matrimonio tuvo que ver con eso. En este versículo, en este capítulo 21, leemos en el versículo 11, además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. Todo lo que su padre había tratado de hacer, todo lo que su padre había tratado de destruir, él lo reedificó otra vez. Bien, después de la muerte de Jotam, reinó Ocosías, capítulo 22. Ocosías era el hijo de Jotam, que en los primeros capítulos se nos habla de que este Ocosías murió. Y entonces, en el versículo 10 nos habla de Atalía, la mujer de Jorán. Dice en el versículo 10, 22, 10, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. A todos sus nietos los mató esta mujer, Atalía, la que se había casado con Jotam. Ella tomó el trono. Quiso exterminar a todos los reyes, a todos los ascendientes de la corona real. Ella tomó el trono y la corona. Esta fue la única ocasión en donde se paró la dinastía de David en el reino de Judá y se interrumpió la línea de David, de donde tendría que venir el Cristo, el Mesías. El gran rey Josafat no trató pecados que Dios había señalado. Y ahí tenemos la línea de su familia. ¡Qué acontecimientos tan tristes después de que él partió de este mundo! ¡Qué consecuencias en generaciones venideras tuvo esa alianza que él hizo con Acab! ¿Y cómo se dio a su hijo, a la hija de este rey Acab? Hermanos, que consideremos esto, hermanas, que consideremos esto y seamos sabios, sabias. Podamos discernir. Sepamos unir los acontecimientos. Cómo el mal no se quedó en la esfera de su propia vida, de su propia alma, sino qué consecuencias trajo después. Lo que fue para Josafat desobedecer mandatos de Dios, dejarse llevar por la carne, no tratar con estas cosas. No le afectó solamente en su vida presente de relación con Dios. ¿Cómo eso condicionó la historia? ¿Cómo eso condicionó a sus hijos, a sus nietos, al reino de Judá? ¿Cómo necesitamos considerar esto? Los rastros del pecado en nosotros, las consecuencias que eso puede producir, nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y en la iglesia. Estas cosas nos abren la palabra de Dios cuando vemos la línea de estos reyes. Bueno, hermanos, esto es lo que yo quería destacar con ustedes en cuanto al pecado no tratado de Josafat, de este gran hombre de Dios que no trató estas cosas. Vamos a reflexionar sobre algunas cosas. Quizás ustedes tengan otras ideas al respecto, pero quisiera yo traerles algunas. Si Josafat hubiera sabido lo que pasaría en su reino, lo que pasaría en su familia, por esa alianza con Acab y ese matrimonio que buscó para su hijo, ¿hubiera hecho tal cosa? Es obvia la respuesta, es obvia. Pero podemos decir, sí, pero Josafat no lo sabía. Él no sabía lo que iba a pasar. Nosotros no sabemos el futuro. Nosotros no sabemos las consecuencias de nuestros hechos. No las sabemos. Nadie las sabe. Nadie sabe el futuro. Pero podemos hacernos otra pregunta. ¿Qué sabía Josafat de las alianzas de esa naturaleza? ¿Qué sabía Josafat? Que eso violaba los mandamientos de Dios. Eso sí lo sabía. No sabía el futuro, pero eso sí lo sabía. Esto es lo que tenemos que saber nosotros. Esto es lo que tenemos que saber nosotros. Y recordar, no tenemos acceso a futuro. No podemos saber nuestro futuro. Pero dejar los mandamientos de Dios puede condicionar nuestra vida futura para mal. No sabemos, no conocemos, pero estos ejemplos nos dan buena cuenta de ello. Y otros textos también. Seamos sabios, para conocer y sujetarnos a los mandamientos de Dios. Esto es la manera de asegurar nuestro futuro. Chicas, jóvenes, consideren esto. Piensen en esto. ¿Cómo les podrá ir a ustedes bien? No conociendo, no yendo un viaje al futuro para saber qué me depara a mí el futuro. No soñemos con eso, que no vamos a llegar ahí. Son cosas de películas, no es la realidad nuestra. Pero si tú haces los mandamientos de Dios, si tú tomas en serio los mandamientos de Dios, verás qué bueno es haber obedecido a Dios. Así que, hermanas, no nos hace falta estar buscando saber cuál es nuestro futuro, empeñándonos en eso que no vamos a sacar ningún provecho. Pero si buscamos que nuestro corazón pueda oír la palabra de Dios, pueda sujetarse a los mandamientos de Dios y aplicarlos, tú conocerás el bien y la misericordia de Dios. Este caso de Josafat nos recuerda que para considerar a nuestros hijos según las necesidades que él tiene, o mejor dicho, esperen que me salté aquí un punto, sí. Aseguremos entonces nuestro futuro andando en la obediencia a los mandamientos, pero el otro punto que quería yo decir, este mal que estaba en Josafat siguió y persistió en su vida, pues no pudo tratar con eso que le afectaba a él, que no se quedó en el ámbito de él y su relación con Dios, sino que eso que él no trató en él comprometió a su hijo, afectó a los demás. Ustedes están viendo en sus hijos esos males que tienen que tratar con ellos. Pueden percibir tal cosa, percibir ciertas carencias, ciertas inclinaciones en sus hijos. Pero tú las vas a ver mejor y las vas a ver más clara y todas ellas en tanto que tú trabajes contigo mismo. Miren cómo Josafat no trató esos asuntos consigo mismo y dejó que su hijo, o brindó que su hijo se casase con esa mujer. Que él siguiese adelante en esas relaciones. Él no era consciente de esta cuestión, él no era claro con esta cuestión, él no trató en su mente, en su corazón con esta cuestión, no la podía tratar con su hijo. Eso quiere decir que mientras tú trates mejor con tu propio corazón, mientras tú te ocupes en ser santa en toda tu manera de vivir, eso te dará herramientas, te dará discernimiento para poder tratar mejor con tus hijos, para ver las distintas facetas que tus hijos puedan tener, porque tú las estás tratando contigo. Eso es lo que nos pasa también a nosotros, los pastores. Con tratar nuestro propio corazón ya tenemos un campo tan amplio, tan grande, que eso nos servirá para tratar con otros. Pues si tú haces esto también con tus hijos, ¿por qué no vemos ciertas cosas de nuestros hijos? ¿Por qué no las vemos? Porque no estamos viéndolas en nosotros, no estamos cuidándonos nosotros. Y eso nos priva de discernimiento. Tú tratas contigo la glotonería. Tú tratas contigo el desorden. Tú estás tratando contigo la pereza. Y entonces tú percibirás más claramente en tus hijos si salen estas cosas y cuidarás a tus hijos en estas facetas porque tú estás sensible en esto. Josafat discernía muchos aspectos de la vida con Dios. Pero eso de las relaciones con los impíos no lo tenía claro. No lo trataba convenientemente por alguna razón. Y eso fue lo que le llevó a exponer a su hijo a un gran mal que pasó luego esa tremenda factura sobre toda su familia. Hermanas, ustedes están en una buena iglesia. Bajo las enseñanzas de un pastor que les enseña y exhorta todos los mandamientos de Dios. Hay iglesias que no toman en cuenta los mandamientos de Dios. Dicen que eso es legalismo, que hay que guiarse por el Espíritu. Y no tienen en cuenta los mandamientos escritos en la Escritura. Eso es volver al Antiguo Testamento, eso es legalizar. Ustedes están en una iglesia donde se le están enseñando de esta manera, clara y aplicando los mandamientos de Dios. Den gracias a Dios y reciban con buen corazón las enseñanzas y exhortaciones en todo lo que Dios quiere de ustedes. Tratar todo cuanto deben de tratar en ustedes mismos les capacitará para que puedan tratar con sus hijos en lo que sus hijos tienen que ser tratados. Ayudaremos más completamente a nuestros hijos en la medida que nosotros andemos en santidad en toda nuestra manera de vivir. Recuerda, Josafat, lo que no trató él en su vida pasó gran factura a su hijo, a todos los demás hijos. Hay áreas que no estás tratando, hay cosas que tú estás escondiendo, hay cosas que no quieres que el pastor trate contigo. Mira, Josafat, no hagas eso. Los mandamientos que Dios nos ha dado es porque nos ama. Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Lo que nos hará mujeres dichosas. Escucha la exhortación. No defiendas, no te defiendas, no te pongas ahí con el escudo. Recibe la exhortación. recibe los mandamientos. Mira, Josafat, acordémonos de esto. Y por otro lugar o en otro lugar, no seamos ingenuos con el mundo. No seamos ingenuos con las relaciones con el mundo y lo que hay en él. No seamos ingenuos con el amor al mundo. La apariencia puede parecer inofensiva. Estar en relaciones con el mundo y la gente del mundo y nuestros hijos puede aparentar como que eso no es tan dañino. Pero eso es lo que quiere siempre escondernos el diablo. Lo dañino del pecado, lo dañino del amor al mundo, lo dañino de estas relaciones con el mundo. Nos quiere ocultar eso para que nosotros pensemos que esto no es algo tan dañino. Podría estar, llegó Josafat a pensar algo así. Ese mal que no vio en su verdadera dimensión condicionó a sus hijos y sus vidas de la manera más triste, porque él no veía eso en la verdadera dimensión. No seamos ingenuos. Mientras nuestros hijos estén con nosotros bajo nuestro techo, procedamos con toda sabiduría, con toda paciencia y amor para con ellos, pero con toda firmeza también. Tenemos que apartarlos del mundo y del amor a las cosas del mundo y de esas relaciones que influyen sobre ellos, que comprometen la obediencia que ellos deben a la palabra de Dios y a las reglas de casa. Cuidarlos de esas relaciones. No seamos ingenuos como Josafat. Tenemos que amar a nuestros enemigos y a la gente que hay en el mundo, pero una cosa es amar a nuestros enemigos y otra es tener esa clase de relación con ellos que quedamos bajo su influencia. Bueno, que nuestra relación con Dios y la manera que estemos escuchando su palabra nos lleve a pensar y a proceder como decía Abraham, como decía Dios de Abraham en el capítulo 18 del libro de Génesis. Génesis 18 nos dice en el versículo 17: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Futuro. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanas, que este sea nuestro sentir, que es lo que Dios quiere ver en nosotros, que Dios nos dé de su bendición a cada uno. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por este tiempo que hemos pasado aquí juntos meditando en estas cosas que tú nos has revelado sobre la vida de Josafat, cosas que tienen que ver también con nuestra vida, esa lucha en la cual estamos todos nosotros y estas mujeres que quieren buscar de ti, que quieren acercarse a ti, que quieren recibir de tu palabra y honrarte. Oh Señor, ayúdales a cada una, ayúdalas en sus luchas, que estas cosas que vivió Josafat y que tú nos quieres mostrar sea para darle ánimo en el camino que deben de andar, para recordarles cómo en ti está toda fortaleza y todo recurso, que nuestro presente y aún nuestro futuro está bajo tu bendición siguiendo tus mandamientos. Oh Señor, dales ese corazón, danos ese corazón, que podamos recibir tus mandamientos. En el nombre de Cristo agradecemos este tiempo y en su nombre pedimos que tú seas glorificado entre nosotros. Amén.